Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Saludos. Bienvenidos a una nueva edición de Cuba en la Memoria, un programa de Radio Martí dedicado a evocar nuestro pasado y nuestra actualidad, o sea, a trabajar en todos los tiempos de la historia de nuestra nación y de sus hijos. Hoy hemos invitado a un gran amigo, a un cubano ejemplar, un hombre que ha dedicado la mayor parte de su vida a luchar por la democracia de Cuba y la libertad de los cubanos. Me refiero a Javier Denis. Javier Denis combatió el régimen de Fulgencio Batista y Saldívar, estuvo asilado en un país sudamericano y rápidamente, después de haber defendido y apoyado a la revolución, rápidamente se puso en contra de ese proceso cuando apreció que en Cuba se estaba estableciendo un régimen mucho más contrario a los derechos humanos y a las libertades públicas que en ningún otro momento de nuestro pasado nacional. Javier, bienvenido y gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. El que está agradecido soy yo de esta comparecencia.
Javier, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Tú combatiste al régimen de Batista?
Sí, yo acababa de ingresar en la Universidad de La Habana. Era muy amigo de Fructuoso Rodríguez y de Juan Pedro Carbó Servía, que ambos eran miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios. Cuando Batista, a los pocos meses de estar en la universidad, de empezar el curso, Batista dio el golpe de Estado. Un golpe de Estado totalmente injustificado, porque solo faltaban 3 meses para que se celebraran elecciones, en las cuales él era candidato, pero sabía que no tenía la más mínima posibilidad de salir. Entonces, ante esa actividad, pues Fructuoso y Juan Pedro me fueron a buscar y partimos junto con el resto de los estudiantes hacia el Palacio Presidencial.
En esa época, Javier, disculpa que te interrumpa, existía una tradición en Cuba muy fuerte, muy sólida, de que los estudiantes se manifestaban públicamente en contra de las acciones del gobierno que ellos creían que eran injustas.
Exactamente. La Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, tenía fama de oponerse a todo lo que fuera contrario a la libertad, la democracia plena y el respeto a los derechos humanos.
O sea, era una FEU diferente a la que desgraciadamente hoy está desarrollando sus actividades en Cuba.
No, la FEU en la cual yo conocí no existe ya. Dejó de existir precisamente cuando el tirano Fidel Castro se dio cuenta de que ellos eran sus opositores más firmes y más decididos. Así que eso, esta FEU que hay ahora no tiene ningún significado para nosotros.
O sea, no es la heredera de la FEU.
No, qué va. Ni siquiera la sombra de lo que fue la FEU.
Javier, saltando porque el tiempo bien sabes que es un tirano peor que lo que ha sido históricamente Fidel Castro. Saltando, habiendo combatido a Batista, ¿qué te motivó para combatir a Fidel Castro?
Me motivó el que yo combatí a Batista porque era contrario totalmente a las dictaduras. Y a mediados ya del año 59 me di cuenta que aquello estaba cambiando de una forma constante y permanente y seguía el rumbo de la peor dictadura que iba a gobernar a Cuba. No había nada más que ver a los integrantes del poder, la clase de poder que ejercían sobre el resto de la población.
O sea, apreciaste que el régimen que estaba instaurando Fidel Castro era contrario a las promesas que se habían hecho durante el proceso insurreccional. Exacto. ¿Y con qué grupo conspiraste en contra de Batista?
Conspiré en contra de Batista en el movimiento 26 de julio.
¿Y en contra de Fidel Castro?
En el movimiento 30 de noviembre, que fue dirigido por David Salvador Manso.
Que era otro dirigente del 26 de julio.
Otro dirigente del 26 de julio que fue eliminado porque Salvador fue nombrado director de la Federación de...
Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba.
Exactamente. Pero al darse cuenta del cambio que había, él comenzó a protestar y fue eliminado de su cargo inmediatamente.
Y eso te demostró a ti de que no había más alternativa que enfrentar la lucha.
No, me demostró que la única alternativa que había era enfrentar la lucha como fuera.
Ahora, Javier, ¿cuáles fueron esas actividades que desarrollaste en contra del régimen? ¿Fuiste herido en combate? Hoy, que yo estoy, y lo comento siempre con nuestros amigos comunes, sorprendido. La memoria que tú tienes a pesar de tus 92 años.
Bueno, yo comencé a conspirar, como te dije, en el movimiento 30 de noviembre. Fui nombrado jefe de acción y sabotaje. Y en un momento determinado me llamaron y me sugirieron que por qué no subía a la Sierra Maestra, habría un campamento para empezar con un grupo guerrillero. Fui efectivamente a la Sierra Maestra, donde me llevaron un grupo de campesinos de apellido Vilareño, allí en un pequeño lugar llamado El Cilantro. Establecí un pequeño campamento donde recibía las armas que habíamos sustraído de otros cuarteles, etcétera, etcétera. Entre ellas...
Y ustedes se nutrieron con armas que ustedes conseguían, no se las proveyó ningún gobierno extranjero.
Ningún gobierno extranjero. Fueron armas que nosotros mismos logramos sacar de distintos lugares, almacenar en distintas casas, como en casa de Alfredo Elías, donde almacenamos una gran cantidad de armas, que luego Alfredo nos fue enviando hacia el campamento donde yo estaba, para que yo iban en barriles de petróleo, comprende.
Sí, tengo entendido que las armas las metieron dentro de unos tanques de aceite de motor.
De motor. Que
dicho sea de paso, así se preservaba muy bien.
Le poníamos una tapa, y veníamos las armas, le poníamos una tapa bien clavada, y esa tapa la llenábamos con aceite de motor tapado para cuando lo destapé se veía el aceite de motor, pero no las armas del fondo. Eso me llevó a mí y yo abría esos tanques, botaba el aceite, sacaba las armas, las armaba y las preparaba para cuando fueran subiendo.
¿Las armas llegaban desarmadas?
Las armas llegaban desarmadas. Y yo las armaba y las preparaba para cuando fueran. Ahí en ese pequeño campamento tuve la ayuda de un campesino, de apellido Vilariño también, que era el que se ocupaba de llevarme la comida, de prepararme una pequeña...
Estuviste cierto tiempo ahí solo, varios meses, semanas.
Casi 2 meses y medio.
Solo, ahí solo, esperando.
Solo, solo.
Javier, ¿y cuántas personas llegaron a formar esa guerrilla? ¿Quién la comandaba?
La comandaba Fernando del Valle Galindo.
Que fue fusilado.
Sí, que había sido capitán del ejército rebelde. Había peleado las órdenes de Almeida. Comprende, y era el jefe principal, perdón, el segundo jefe era Raimundo Emeterio López Silverio.
Que también fue fusilado.
También, ambos fueron fusilados. Nosotros tuvimos esos dos fusilados, perdimos 3 compañeros en combate, Plácido Almeida, Sabino Cedeño y José Figueredo Bosa.
O sea que de tu causa, 5 perdieron la vida por confrontar la dictadura, 3 murieron en combate y 2 fueron fusilados ante el paredón.
Y 2 heridos.
Uno y 2 heridos, tú uno de ellos.
Uno de ellos yo y el otro, Raimundo Torné Benítez. Que ese hombre tuvo una suerte inexplicable. Le dieron 6 balazos, todos a cegar. Ninguno le ingresó ni le afectó ningún órgano.
O sea, 6 balazos y todos esos tiros fueron a cegar. Superficiales.
Superficiales.
Javier, ¿cuántas personas llegaron a integrar la guerrilla? ¿En qué zona operaron? ¿Tuvieron algún combate? Rátanos eso, por favor.
Bueno, la guerrilla la llegaron a integrar 38 hombres. Pero el gran problema que tuvimos era que establecíamos un campamento y a las pocas horas teníamos que movernos por la cantidad de campesinos que iban a tratar de unirse a la guerrilla, pero nosotros no teníamos las armas.
Perdóname destacar eso, es paradójico. Los campesinos no los perseguían ustedes, al contrario, se querían incorporar a las guerrillas.
Y además de eso, nos llevaban alimentos, nos llevaban medicina, nos metían en sus casas.
¿Y por qué ustedes no recibían a esos campesinos?
Porque no teníamos armas para darles. ¿Comprende?
Ya.
Incluso llegó un momento que para poder armar alguna parte de los 38, tuvimos que asaltar un cuartel situado en La Pimienta, que lo asaltamos fácilmente porque los campesinos, los que los custodiaban en el cuartel, eran campesinos que nos apoyaban a nosotros y nos facilitaron la entrada al cuartel. Pero claro, aquello lanzó ya la presencia nuestra como guerrilla. Y eso hizo que el ejército designara, según las estadísticas que tenemos, 7.500 soldados y milicianos
para seguirlos ustedes.
Para seguir 38 hombres.
Javier, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que a ti te hirieron?
Bueno, déjame explicarte bien. Nosotros tuvimos la suerte de tener un guía excepcional. Era un haitiano, Baldomero Publis, que él había venido a Haití, había vendido sus tierras en Haití, había ido a esa zona, a la Sierra Maestra Campechuela, y había ido comprando tierras poco a poco y ampliando su finca. Conocía muy bien...
Un hombre emprendedor, como se dice hoy en día.
Pero conocía muy bien la zona y era muy querido en toda aquella zona porque era muy atento, muy amable, muy familiar. Tenía un instinto increíble. Por ejemplo, era el guía de nosotros y él iba caminando delante de una primera, hace una señal para que nos paráramos. Nos paráramos y él se quedaba mirando, olía...
Como oliendo.
Oliendo el olor del cigarro o del tabaco que fumaban los que estuvieran en el cerco. O también oyendo las voces. Entonces, Fernando...
Era un guía, como tú bien dices, excepcional.
Excepcional. Entonces, Fernando hacía lo siguiente, ¿no? Nos ponía 6 tiradores con fusiles, apuntando hacia el punto que Baldomero indicaba, que era donde estaba uno de los
el cercos. Enemigo.
Ahí abríamos fuego. El enemigo, imagínate, se disolvía inmediatamente, se mandaban a correr. Pues, y entonces rompíamos por ahí el cerco y por ahí salimos. Saliendo de uno de esos cercos, me dieron un tiro por la espalda. Caí totalmente inválido. Ellos me montaron una camilla, pero yo me negué. Porque sabía que montado una camilla...
Tus compañeros tratando de llevarte con ellos.
Tratando de llevarme, que llevarme montado una...
¿Camilla?
Sí, una camilla no, una hamaca. Pues eso le impedía el avance. Me lancé de la hamaca, empecé a hablar con Fernando, y dije, me tienes que dejar, y Fernando llorando me dejó. Estuve 2 días tirado en el monte, las ratas mordiéndome las piernas, yo nada más que podía gritarlas para espantarlas, cuando vino una patrulla del ejército y un soldado que se apartó para hacer sus necesidades se tropezó conmigo.
¿Tuviste suerte?
Asombrado, no.
Porque te hubieras muerto ahí solo.
Te voy a contar. Asombrado, llamó al capitán de apellido Vinajeras. Y Vinajeras, cuando llegó, trató de incorporarme, pero no pudo. Entonces, me montaron en un burro, me llevaron a una finca de unos campesinos. Allí, el carro que lo había llevado, me montaron en ese carro y me llevaron a un hospital militar que había en un lugar en la cordillera de la Sierra Maestra que se llamaba Minas del Frío, que tenía bien puesto el nombre. Porque así un
frío. Había frío allí.
Allí me trataron muy bien. Me hicieron análisis, me hicieron placa.
Sí, porque hay algo que nosotros decimos. La verdad solo nos pondrá la toga viril. Nosotros no tenemos que hablar mal del enemigo. Si se comporta caballerosamente, lo tenemos que decir. No actuamos como hacen ellos, que siempre tratan de desacreditarnos, sí, de desprestigiarnos y decir que no queremos a nuestro país, cuando es todo lo contrario.
No.
Gracias, Javier, por ser tan preciso en eso.
Allí me pusieron suero, transfusión de sangre, me hicieron placa. Incluso el director del hospital un día se me acercó. Me dijo, ¿usted quiere que le diga por qué usted está vivo? Yo me quedé callado la boca, ¿no? Me dijo, mire, porque el diablo fue a ver a San Pedro y le dijo, oye, no me mande este tipo para el infierno, que me va a acabar aquello. Quédate con él aquí. Y que San Pedro le dijo, que me quede con él aquí. Tú estás loco. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo vivo. Y así nos lo quitamos los dos de arriba. Y por eso,
eso te dejaron vivo.
Y por eso te
trajeron. Sí, porque tuviste una resistencia increíble. De ahí fuiste para la prisión, Javier.
De ahí me mandaron para el Hospital Provincial de Santiago de Cuba. Allí me celebraron el juicio en el sótano del hospital. Que, por cierto, en el juicio hasta yo me reí. Porque tenía un señor sentado al lado mío que era el abogado de la defensa. Designado por el gobierno, ¿no?
Por supuesto.
Señor que tenía puesto una toga sobre las piernas. Y el fiscal pidiéndome pena de muerte y diciendo horrores de mí. Y entonces, cuando el presidente le dio la palabra al abogado de la defensa, que le dijo, señor abogado de la defensa, tiene la palabra, el hombre se inclinó, se puso la toga en el hombro, inclinado, no se levantó, se inclinó y dijo, pido clemencia para mi defendido.
Más nada que
todo eso. El tribunal se echó a reír.
Bueno, esa fue la farsa de muchos abogados defensores que realmente se comportaron de una manera deshonesta, deshonrosa. Sin embargo, hubo otros muchos abogados defensores que actuaron con mucha valentía. Y voy a mencionar, de entre esos muchos, a dos en particular. Al doctor Luis Fernández Caubí y al doctor Fidel González. Fueron dos abogados que realmente se destacaron y arriesgaron su vida defendiendo a los procesados. Hablemos del presidio, porque el tiempo se nos acaba, desgraciadamente.
Se acaba. Bueno, el presidio para mí fue una universidad. Ahí aprendí a apreciar los valores de cada ser humano. Conocí seres humanos excepcionales. El padre Miguel Ángel Uredo. Ángel de Fana. Pedro Gorzo. Este otro señor que ahora, el doctor Casuso. Que gracias al doctor Casuso yo puedo caminar. Porque del Hospital Provincial de Santiago de Cuba me trasladaron para el Castillo del Príncipe, donde habían hecho una sala donde estaban enfermos tuberculosos, enfermos con diabetes, enfermos heridos, inválidos. Y cuando Casuso me vio llegar, me dijo, vamos a ver si te podemos levantar de la silla de ruedas. Consiguió.
Si estabas en silla de ruedas todo el tiempo.
Sí, sí, todo el tiempo y casi sin poder mover las manos, ¿no? Me sometió, junto con otros médicos, a una terapia intensiva que duró 2 años y medio. Pero,
¿estás hablando de Pepe Casuso?
Sí, pero al fin me pude parar de la silla de ruedas y caminar con muleta. Y de ahí me he seguido recuperando poco a poco. Claro, tengo secuencias, ¿no?
Hay secuelas, pero, como en lógico. Secuela, pero... Javier, desgraciadamente vuelvo al tiempo inexorable. Llegaste al destierro, llegaste al exilio y de inmediato te incorporaste cuando se creó Plantado para ayudar a los presos políticos en Cuba. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Qué nos dices de eso?
Bueno, Plantados fue y sigue siendo una organización formidable. Angelito logró reunir un grupo de presos políticos, Mario Chane, Eleno Viejo, José Pujal Mederos.
Pepe Puyal.
Que el tío de Pepe Puyal se interesó y fue el que patrocinó
la acción de Plantado.
Plantado se dedicaba exclusivamente...
Y se dedica
a divulgar la verdad, a mandarle ayuda a los familiares de los presos políticos, ¿comprende? Y ha seguido trabajando constantemente en ese tipo de actividad. Angelito no para, sencillamente. Y, pues, tuvimos esa suerte, estuvimos años trabajando, perdimos... A estos compañeros, a Puyals.
A Mario Chane, a Leno Oviedo. Cubanos notables, realmente no, hombres que han luchado siempre por la democracia de nuestro país.
Y trabajaban una mujer, una presa política extraordinariamente valiente, Marixa Lugo.
Marixa Lugo también fue del 30 de noviembre también, pero ya en los últimos años.
Así que, ¿qué más te puedo decir de Plantados si todavía siguen haciendo el trabajo?
Javier, hay algo que a mí me llama la atención y que nos llama la atención a muchos de nosotros, y es lo pródigo que tú has sido escribiendo libros que en su inmensa mayoría están orientados, están dedicados a recoger testimonios de la lucha contra el régimen totalitario castrista.
El primer libro que yo empecé a escribir, lo empecé a escribir estando preso. que se llama Mi Ángel Guardián.
Yo creo que es importante que digas eso, porque en Presidio, y ese es un programa que le voy a decir a nuestro productor Luis Guardia que tenemos que hacer, en Presidio hubo una gran cantidad de escritores, igual que los hay en el destierro, pero muchos de ellos empezaron a escribir estando presos. Antes de caer preso, ni se les había ocurrido escribir. Y tú fuiste uno de ellos.
Sí. Entonces empecé a escribir en prisión y estimulado por el padre Loredo.
Permíteme hablar del padre Loredo. El padre Loredo fue un ser humano formidable, inolvidable, increíble. Un sacerdote franciscano que, bueno, cuando nosotros hicimos el documental Boitel, Muriendo a Plazo, hace muchos años atrás, fue el padre Loredo quien en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey nos ayudó, nos recibió en el lugar donde estaban los sacerdotes de su orden. Allí pernotamos una noche, nos atendieron, como se dice comúnmente, a cuerpo de rey. El padre Loredo fue un hombre muy valiente que insufló a los presos políticos una nueva dimensión en la actividad pública y en la actividad política dentro del presidio. Era un hombre de grandes valores y realmente fue un ejemplo para muchos de nosotros.
Un ser humano excepcional. Yo veía al padre Loredo, servía en la comida, él cogía su plato de comida, buscaba el preso que estuviera enfermo, que estuviera discapacitado, lo que fuera, y le daba la mitad del plato de comida. Daba misa todos los domingos, lloviera, tronara, relampagueara, los guardias lo interrumpían a golpes, lo llevaban para celda de castigo y desde su celda de castigo él seguía a grito limpio dando misa. Era un ser humano, vaya, fuera de este mundo. Como te digo, conocí a varios. Conocí el otro ser humano excepcional, Julito Hernández Rojo.
Julio Hernández Rojo, también fallecido.
Fallecido también.
Murió aquí en Miami también, al igual que el padre Loredo, que murió en Nueva York.
Bueno, pues
Julio Hernández Rojo era otro personaje único.
Único.
De verdad que sí, cantaba con una dulzura increíble.
Dibujaba.
Aquel gordo dibujaba. Bueno, él era arquitecto.
Era arquitecto.
Dibujaba con una presteza y una habilidad también grande.
Increíble.
Pero volvamos a tu libro, ese primer libro que empezaste a escribir.
Bueno, lo empecé a escribir, sacaba las escrituras en lo que nosotros llamamos los papelitos aquellos.
Papel
los,
de cebolla, como lo decíamos. De eran unos papeles muy finitos.
Muy finitos.
Con unas letras chirriquiticas.
Chirriquiticas, le escribían por una parte y por la otra al revés. Lo envolvíamos en pedacitos de nylon, lo sellábamos, nos los metíamos en la boca y en la visita se lo daba a mis hermanas lo sacaban y lo iban mandando para acá, para Miami. Y aquí los iban uniendo.
Recogiendo.
Recogido así hasta que imprimían el libro, hombre.
Ahora, Javier, y ese fue el primer libro que publicaste en el exilio.
Fue mierda.
Después seguiste escribiendo.
Después seguí escribiendo, después que vi otro libro, también en parte en Presidio, que es Mi Santo Suárez Querido, que son anécdotas de mi barrio, donde yo relato mi infancia,
sí,
mi juventud.
Sí, porque tú eres muy localista, eso hay que decirlo también.
En donde relato lo que fue mi infancia, mi juventud, personajes que conocí en mi barrio, sencillamente de otro planeta.
Y ahora tienes en impresión un nuevo libro, una monografía del Presidio Político Cubano.
Del Presidio Político Cubano, que lo tengo ya en fase de impresión, que es una historia de la estancia nuestra en todas las cárceles a través del país. No solo nuestra, sino de mujeres también. Relato las cárceles de mujeres en las distintas provincias, los distintos lugares y las distintas mujeres que estuvieron presas.
Dentro eso es muy ella, importante porque siempre se ha dicho que el presidio de mujeres fue mucho más severo que el presidio de los hombres. Javier, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros su tiempo, su espacio. Gracias de Radio Martí, nuestro productor Luis Guardia, nuestro director técnico Tony Simón. Con ustedes, hasta una próxima entrega, Pedro Corso. Gracias.